Unos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política,
para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Y unos minutos más tarde que de costumbre, ya le hemos avisado y pedido disculpas por esos atrasos que tiene la radio. Es un enorme placer en esta semana, quizás no sé por qué, pero en particular escuchar a mi compañero y amigo Dante Roffi.
El placer es recíproco, Juan. Muy buenos días. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina.
¿Cómo anda eso, Dante?
Bien, muy bien. Arrancando este martes y esta semana, que aquí en Buenos Aires nos trata muy bien, con un clima bastante templado. Para hoy se prevé 21 grados, así que la vamos a pasar bastante bien y esperando ya menos de un mes la primavera.
¿Te vas a Plaza de Mayo a buscar peras y manzanas?
No estoy cerca, pero la verdad que ganas no me faltan, porque estaba escuchando a los productores que es la fruta cosechada en febrero. O sea que no es como la fruta que nosotros consumimos del supermercado, que ha pasado largos meses en las cámaras de refrigerado y nos llegan a los 6, 7 meses o más a nosotros. Esta es mercadería bastante reciente, pero no voy a poder ir, así que vi las imágenes y hay mucha gente ya esperando.
Ah, ya, pensé que era en la tarde, arrancó ahora la mañana.
Sí, ya arrancó.
Bien, muy bien.
Se arrancó y te digo, ya había colas desde antes de que empezaran a repartirlas, de mucha gente esperando por esta mercadería, que en el supermercado es muy cara y que esta opción de reclamo por parte de los productores de Neuquén y de Río Negro acercan estos productos a la gente, y me parece una muy buena medida de reclamar, trayéndole esos productos que no pueden colocar en los supermercados directamente al consumidor y regalándoselo.
¿Y qué te parece? Sí, totalmente. ¿Cómo está la situación?
Muy buena, porque aparte cumple la doble función de ser un reclamo, de exponer cuáles son las formas de producción en el interior y qué poco recibe el productor en su mano, y le acercan toda esta problemática a la gente de la ciudad, que por lo general el único contacto que tienen es ir al supermercado, ir a la verdulería a comprar y pagar un precio que, como les decía, nunca le llega al productor. Sí, mira, no. Por caso, si te parece, esto lo tenía previsto para más adelante, pero bueno, la dinámica...
Siempre yo me meto con alguna que te cambio.
La dinámica nos lleva. Ayer estaba viendo la gente de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que son un poco los que dinamizaron esta protesta. Uh-huh. Explicaban que el productor de manzana roja recibe por kilo de manzana 3 pesos, mientras que en el supermercado esta misma manzana roja se la cobran al consumidor 28 pesos con 10. Es decir, que el supermercado se está quedando con un 851% más. Sí. Imagínate si al productor le llegaran en su chacra los 28 pesos con 10,
claro,
que está cobrando el supermercado. Es una locura la diferencia entre lo que recibe el que está todo el día abajo del sol produciendo y Don Coto o Don Disco o Don La Anónima, como quieran llamarlo, claro, que se está quedando con esa terrible diferencia. En el caso de la pera es todavía peor. Los productores reciben 2 pesos con 10 por kilo de pera cosechada y en el supermercado te la cobran 23 pesos con 50. Es decir, que el supermercado se queda con un 1009% de ganancias.
Bueno, allí hay la alternativa que proponemos, por supuesto, desde las organizaciones campesinas y de la economía social, que es la venta directa, que es justamente, exacto, esto que vos planteas. Mirá si le llegaran esos 28 mangos, y si le llegaran 15, aunque,
exacto,
sea, ¿me entendés? Uno puede entender que haya un costo de traslado, de acondicionamiento, algún descarte, pero nunca, jamás será del 800% o el 1000%.
De ninguna manera. Para completar esta información, los productores lo que están pidiendo hoy durante esta jornada de protesta es ser recibidos por el presidente Mauricio Macri, uh-huh, o por alguien del gobierno que tenga poder de decisión, porque desde que asumió el gobierno, nosotros escuchamos, y en algún momento lo pusimos a Frigerio, recuerdo, decir que las medidas que tomó este gobierno, como hacer la quita de retenciones a las economías regionales, estaba generando todo un florecimiento de las economías regionales en el interior. Uh-huh. Bueno, en rigor, hoy el reclamo lo tienen en Plaza de Mayo, para que desde el gobierno vean que no hay ningún florecimiento de las economías regionales en el interior, porque si bien les pudieron haber sacado las retenciones, que recordemos que en el caso de las economías regionales eran de apenas un 5%, no es como lo que sucedió con el maíz o con el trigo, que eran retenciones que estaban en el 23%, en el 25%, no, en economías regionales era solo un 5%. Uh-huh. Entonces esa quita no modificó el escenario para los pequeños productores regionales, porque hoy tienen que asumir lo que es el tarifazo, tienen que hacerse cargo o tienen que competir en desigualdad con las importaciones que están entrando desde Chile o desde Brasil, de frutas, de hortalizas. Entonces, para las economías regionales, lo que ya venía mal, porque digamos que esta crisis de las economías regionales no es de ahora, viene de varios años. Pero digamos que ahora se está incrementando esta situación de crisis a partir de los tarifazos y a partir de la liberación de las importaciones, porque ya estás compitiendo con mercadería que viene con distintos costos de producción desde el exterior. Entonces, toda la ecuación es negativa para las economías regionales. La semana pasada veíamos a productores de Santa Fe, productores de frutilla y de zanahorias, que se quejaban también por la cantidad de frutillas y de zanahorias que está entrando desde el exterior. En el caso de las zanahorias, lo que reclamaban los productores es que durante el primer semestre del año pasado habían entrado no más de 100.000 kilos de zanahorias del exterior. Y en lo que lleva este año ya entraron 7 millones de kilos. Veamos la diferencia.
Abismal,
¿no?
Claro, o sea, una locura.
Y yo lo que creo es que quienes importan esa cantidad de zanahorias son los supermercados, que importan, guardan en cámaras y las van sacando a medida que las van, o sea, que tienen que reponer en góndolas. Entonces, fijémonos la crisis que van a tener los pequeños productores del interior con esta liberación y con este libre mercado que maneja el discurso del gobierno, el relato oficial, todas las implicancias negativas que van a tener para los pequeños productores. Bueno, hoy lo estamos viendo en la Capital Federal, en Plaza de Mayo, con los productores de manzanas y de peras que le están regalando al consumidor el fruto de su trabajo y el fruto de la ganancia que hoy se están llevando los supermercados.
Dante, leía por ahí en alguna nota de los matutinos online que había como cierta duda en cuanto a la representatividad de los productores ahí de Pepita que estaban hoy en la plaza. No sé qué lectura tenía al respecto.
Mira, en general son muchas cámaras las que hoy están, uh-huh, están presentes. Te podría leer la lista, pero es muy larga.
No, pero es para tener una idea. Muchas veces se dicen cuestiones que también tiene que ver con los intereses de quien lo escribe.
Claro.
Obviamente.
Yo creo que están bastante bien representados. Uh-huh. Hoy estaba viendo el noticiero de la televisión pública y, bueno, entrevistaban a pequeños productores. O sea, uno que vos que estás, ustedes que están en el campo, o bueno, yo que he tenido oportunidad de ir al campo, uno ya empieza a saber individualizar cuál es realmente un pequeño productor cuando habla, cuál es un empresario. Uh-huh. Y en realidad lo que mostraban en el noticiero de la televisión pública eran pequeños productores, incluso alguno directamente se puso a llorar delante de la cámara, uh-huh, porque explicaba lo que implica el sacrificio de estar todo el día debajo del sol cosechando y protegiendo plantas que llevan 10 años cultivarla y que empiece a producir, que entre en producción. Y bueno, este hombre que entrevistaban realmente estaba muy angustiado porque decía que la salida que le quedaba era directamente abandonar la producción porque no le alcanzaba todos los costos que tiene la poda, el riego, el cuidado, y ver que el supermercado se te lleva toda la ganancia y a él, al pequeño productor, no le llega nada. Entonces, yo creo que están representados hoy en la Plaza de Mayo los pequeños productores. Seguramente estará el empresario, el dueño de un galpón de empaque, pero en definitiva la expresión mínima del chacarero, del pequeño productor del Alto Valle, del Río Negro, de Neuquén, está hoy presente en Plaza de Mayo, y esperemos que desde el gobierno le den una respuesta válida y no más relato, como el que nos tiene acostumbrado en estos 8 meses.
Doy fe que Dante Roffi tiene el ojo hecho con respecto a la identificación del pequeño productor, así que tomamos como válido el parámetro.
Gracias por eso. Bueno, y hoy el tema central político que nos dejó la jornada de ayer es la reunificación de la CGT. Digamos que tras 4 años de fractura, la CGT Azopardo de Hugo Moyano, la CGT Alsina de Antonio Caló y la CGT Azul y Blanca de Luis Barrio Nuevo se fusionaron a partir de un congreso normalizador, y de este congreso surgió que la conducción va a estar a cargo de un triunvirato. Los elegidos para encabezar esta nueva CGT son, como ya lo habíamos hablado anteriormente, Héctor Daer de Sanidad, Juan Carlos Smith de la Federación Marítima Portuaria y Carlos Acuña de los Estacioneros. Dentro de esta larga jornada, y donde hubo muchos discursos, por caso Moyano, que es quien se está retirando de la conducción, dijo: entendimos que era necesario encarar en conjunto con toda la fortaleza del movimiento obrero para que quienes nos gobiernan entiendan que los trabajadores no nos rendimos ni nos van a doblegar. Al movimiento obrero no doblega a nadie, por más que quieran asustarnos. Eso dijo Moyano. Juan Carlos Smith, uno de los nuevos, dijo: estamos frente a un viraje hacia la derecha y sabemos por dónde viene la derecha. Viene en búsqueda de nuestras conquistas, y tenemos que prepararnos para que las viejas recetas económicas no se conviertan en una fogata social. Tanto a Juan Carlos Smith como a Moyano les preguntaría qué estuvieron haciendo estos 8 meses, porque si recién ahora se dan cuenta que hay un viraje hacia la derecha, si recién ahora Moyano se da cuenta que el movimiento obrero tiene que unirse para hacer frente a esta nueva derecha que viene, me parece que se perdió demasiado tiempo en hacer el análisis de lo que estaba pasando.
Mira, Smith no lo tengo mucho. De Moyano te puedo decir que estuvo haciendo muy preocupado por su actividad futbolística.
Exacto, exactamente. Digamos que este triunvirato que se eligió ayer va a tener una duración de 4 años. La idea de ungir un triunvirato por 4 años es para que no empiecen en breve a surgir internas para una supuesta elección el año próximo. Entonces, determinan que por 4 años este va a ser el triunvirato que va a dirigir a los trabajadores organizados. Uh-huh. Digamos que la unidad también hay que tomarla con pinzas, porque ayer hubo gremios que no participaron, por ejemplo, el del inefable Momo Venegas.
Oh. No. Bueno, habla bien del triunvirato que no haya estado el Momo Venegas, sí, y que encima se haya enojado.
Sí, en el mismo momento que se estaba haciendo este congreso normalizador, Venegas estaba sesionando en la sede de las 62 organizaciones. Tampoco estuvo el gremio de los taxistas de Viviani, y hubo otros gremios que, digamos, que participaron en disconformidad o que plantearon disidencias en cuanto a la conducción que va a regir los intereses de la CGT. Y también hubo otros dirigentes que se enojaron al momento de repartir los cargos, porque ayer hubo también un reparto de cargos, es decir, que prácticamente todos los que fueron al Congreso se llevaron algo a sus casas. Uno de los que no estuvo contento con los cargos que le estaban dando fue el líder gremial de los bancarios, Sergio Palazzo, que renunció a todos esos cargos que le estaban dando, los puso a disponibilidad del resto de las conducciones y, desde mi punto de vista, dijo alguna de las cosas más interesantes de la jornada. Por caso, Palazzo dijo: mientras los dirigentes discutimos, el gobierno generó más desempleo, generó una inflación de más del 40% y más concentración de la economía. Uh-huh. Y este fue uno de los dirigentes que reclamó a este nuevo trinomio que va a estar a cargo de la CGT que se convoque de manera urgente a un paro nacional. Bueno, lamentablemente, desde estos tres personajes que ahora van a estar al frente de la CGT, la decisión fue no convocar a un paro general, porque ellos dicen que hay que darle tiempo al gobierno para que el gobierno dé una respuesta a lo que es esta reunificación de la CGT. Y que recién después de que el gobierno haga su lectura de esta reunificación y plantee alguna respuesta al movimiento obrero organizado, es que este nuevo triunvirato podrá convocar o no a una medida de acción nacional. Ayer, junto con este dirigente de los bancarios, junto con Sergio Palazzo, quienes también le reclamaban a esta nueva CGT medidas un poco más profundas, eran los líderes de la CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli. Ambos consideraban ayer que no se puede seguir, según lo dijeron ellos, deshojando la margarita para ver si se va a confrontar o si se va a acordar con el gobierno. Yasky dijo: la CGT tiene que salir para adelante con la convocatoria al paro nacional y las acciones que pongan el movimiento obrero contra el ajuste, porque las circunstancias del país están bastante claras. Y sí, es lo que decíamos.
Que alguien le avise al triunvirato que Macri asumió en diciembre.
Exactamente, o sea, no se puede seguir dándole tiempos a quienes vienen avanzando directamente contra el movimiento obrero. El gobierno no te da tiempos, o sea, los despidos arrancaron al otro día que el gobierno asumió. La salida del cepo y la devaluación, a los que afectó más son al movimiento obrero. La devaluación, la inflación, el tarifazo, son todas medidas que afectaron al movimiento obrero. Entonces, si desde la CGT hoy nos siguen diciendo que le van a dar tiempo al gobierno para que reaccione frente a esta reunificación, me parece que, una vez más, lo que están haciendo quienes deben resguardar el interés del trabajador es dilatando una respuesta desde el movimiento trabajador. Mm. Lo que decían ayer desde la CTA, lo que decía Yasky, es: nosotros estamos convocando a la marcha federal y sumaron a esta marcha federal de la CTA al sector de Palazzo, al sector de los bancarios, que ya decidió unirse a esta movida que está organizando la CTA. Mm-hmm. Y que va a tener actos en Rosario, en Córdoba y en Mar del Plata. Así que vemos cómo desde la CTA ya se están planteando acciones concretas, mientras que desde la CGT se sigue dando tiempo al gobierno para que reaccione, y realmente es difícil que veamos una reacción a favor del trabajador si antes no hay una medida de acción directa, ¿no? Más de un gobierno que es absolutamente neoliberal, pro-empresa, es difícil esperar que se le caiga alguna medida para el movimiento trabajador.
Sí, como si la lectura fuera: ahora hay un vuelco a partir de la unificación de la CGT. Digo, es un excelente gesto realmente la unificación. Ahora, no esperemos que vaya a cambiar algo en política de trabajo y económica.
Para nada. De hecho, un poco mi visión sobre esta pretendida reunificación de la CGT es que hasta ahora el gran triunfador es el gobierno de Cambiemos, porque evitó, al menos en lo inmediato, esta convocatoria a un paro general, y porque además se quita de encima una figura referente como es Hugo Moyano. Porque hasta ahora, si bien se hablaba de que la CGT estaba partida, que eran tres facciones, el que emergía como referente era Hugo Moyano, pese a haber estado desaparecido en lo que va del gobierno de Cambiemos. Uh-huh. Pero lo que no se le puede negar a un tipo como Moyano es el poder de movilización que él tiene, sobre todo al frente del gremio de camioneros, que cuando Camioneros para, prácticamente separa el país.
Claro, siempre bueno, analizamos eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, hoy el gobierno, aparte de no haber sufrido lo que muchos ayer esperaban, que era un llamado a un paro nacional, el gobierno se saca de encima también la figura referente de Hugo Moyano, que siempre era un peligro latente justamente por esto, por el reconocido poder de movilización. Claro. Ahora, con la conducción dividida en tres voluntades, será mucho más simple generar grietas internas dentro de estas tres facciones. Llegar a consensos dentro de este triunvirato va a implicar negociaciones mucho más complejas. Y en esas largas negociaciones, seguro quien sacará el mayor rédito será el gobierno, que desde que asumió viene afectando los intereses de los trabajadores. Recordemos, por caso, lo que fue el veto a la ley antidespidos, que desde el movimiento trabajador no tuvo ninguna acción más allá de lo que pudieron hacer las dos CTA con alguna movilización, pero desde la CGT no hubo nada.
Amenazaron con ollas populares.
Sí, que no la sé, verdad que nunca...
¿Hubo
nunca,
alguna? No, me pregunto, no, sinceramente, porque yo son, no sé si hubo alguna.
No, son de cocción lenta. Todavía se estarían comenzando a precalentar.
Le tuvieron el problema del tarifazo del gas y por eso no pudieron encaminarla.
Sí, no, realmente es raro. Yo, que generalmente soy bastante pesimista, esta reunificación a mí no me llega a alegrar demasiado, porque insisto, hay es un trinomio, hay tres voluntades, son referentes de tres gremios distintos, entonces va a ser muy difícil que logren sacar líneas claras de conducción, que logren ir todos hacia el mismo sentido, que logren ir todos hacia la defensa del trabajador. Yo creo que esto es una reunificación con muchas deudas, con muchos lugares, con muchos grises, porque una reunificación yo la entendería si surgió una conducción única, y no, acá hay tres personas con tres voluntades, con tres gremios, con tres líneas, entonces va a ser muy difícil que se pueda sacar algo concreto que sería, insisto, la defensa del trabajador. Y miren qué difícil será que haya una defensa de los trabajadores, que en el mismo momento que se estaba generando esta supuesta reunificación, Mauricio Macri, en un acto, en una empresa, en un laboratorio, le decía a los trabajadores que no pongan palos en la rueda a las empresas. Y yo no oí a ninguno de los que ayer participó en este congreso reunificador salir a contestarle a Macri esta barbaridad que dijo ayer en este acto en un laboratorio en Avellaneda. Dijo Macri, no se trata de un cambio económico, sino de un cambio cultural, de volver a las fuentes, a un compromiso con la calidad, la verdad y el esfuerzo. Y acá estoy buscando, a ver, bueno, sí, eso, dijo, no hay que ponerle palos en la rueda a las empresas. Estuvo acompañado por Michetti, estuvo acompañado por la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Uh-huh. Y aquí lo encontré. Este proceso comenzó y cada día vamos a estar un poco mejor, algo que venimos escuchando frecuentemente. Y esta mejora se va a acelerar si cada uno de los argentinos entendemos que si se hace trampa al sistema, si se fuerza un ausentismo, se inventa un juicio, se pone un palo en la rueda y le complica la vida a todo el mundo o al resto de la sociedad, no podremos avanzar. Es decir, el gobierno le dice al trabajador que no haga juicios, no sé qué espera el gobierno que haga un trabajador cuando lo despiden, que se vaya contento y que le agradezca al empleador por haberlo despedido.
Pero escúcheme, no le ponga palo en la rueda a este hombre que lo quiere despedir.
O sea, yo creo que la desvergüenza del gobierno ya es tal que el mismo presidente le dice al trabajador que no le tiene que poner palos en la rueda al empresario. Y al empresario no le dice nada. O sea, el empresario puede despedir ya más de 150.000 trabajadores en lo que va de la gestión de Cambiemos, y sin embargo la carga de la prueba, según el presidente de la Nación, recae sobre el trabajador que le pone palos en la rueda al empresario. Si no estuviéramos en Argentina, si no estuviéramos en el gobierno de Cambiemos, las palabras de este presidente serían graves. Yo creo en cualquier otro lugar del mundo donde los trabajadores tienen a alguien que los defienda. Pero acá vemos cómo la CGT por un lado se reunificaba y por el otro lado el gobierno le decía al trabajador que le está poniendo palos en la rueda al empresario.
Casi al mismo tiempo.
Eran dos facetas de la misma realidad argentina. Y desde la CGT le quieren dar tiempo a este gobierno y no convocan a una medida de acción como un paro general para darle tiempo a este gobierno que le dice a los trabajadores que no le pongan palos en la rueda a los empresarios. Es la realidad que nos toca vivir, es esta nueva gestión promercado, como tantas veces lo hemos denominado, ya no tenemos un Estado, sino que tenemos un gran mercado, donde los CEOs definen y donde la figura del presidente le dice al trabajador que se someta al poder del empresario, que no haga juicio, que se ponga la camiseta, porque esa es otra cosa de estos gobiernos, donde te dicen que te tenés que poner la camiseta. En realidad cada uno defiende sus intereses. El trabajador no está para defender al empresario, está para defender su trabajo, su puesto de trabajo y sus condiciones laborales, no para defender a un empresario que seguramente cuando tenga que recortar no se va a acordar del trabajador si se puso la camiseta, si no se la puso. En fin.
Bueno, acá estamos con un caso ahí, en un ratito más lo vamos a contar al aire, hacemos un pequeño adelanto, de un trabajador de una empresa, de una cadena de supermercados provincial que se llama Átomo, que están queriendo desafuerarlo para poder echarlo finalmente. ¿Por qué? Porque el tipo denunció tres o cuatro cosas. Te estoy hablando de lo básico, de los mártires de Chicago para acá, digamos, no cosas raras. Y están así, la lucha por el desafuero tiene una audiencia este jueves.
Bueno, podríamos decir claramente que ese es el trabajador que le pone palos en la rueda al empresariado, según la visión de Macri. Uh-huh. En ese acto ayer Macri terminó con esta frase. Es fundamental que esta nueva etapa de cambio entendamos de una vez y para siempre que somos todos un mismo equipo. No hay sector público o sector privado. Hay argentinos intentando pensar cómo vamos a crecer. El camino es generar empleo de calidad para reducir la pobreza. No hay sector público o sector privado, dice Macri. Sí, hay sector público y hay sector privado. El sector público es justamente el que tiene que resguardar o el que nos tiene que resguardar a los trabajadores. El sector público es el Estado, justamente. Entonces, cuando Macri te dice no hay sector público o sector privado, somos todos uno, quiere licuar la responsabilidad que el Estado tiene en resguardar el interés del trabajador. Realmente, cada una de las frases que dijo ayer en este laboratorio de Avellaneda son terriblemente graves para el trabajador. Y como ya lo hemos dicho en algún momento, lo que se viene es una reforma laboral. Y todas estas cositas que va diciendo el presidente son un poco los antecedentes que él va plantando para en algún momento lanzar un proyecto de reforma laboral donde no tengan ningún tipo de dudas que las medidas que se van a querer dictar van a ser siempre en beneficio de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores. Así es como el gobierno lo está planteando y lamentablemente así es como la CGT lo está aceptando, por lo menos hoy, que casi a ocho años, ojalá que no, a ocho meses.
Por Dios,
esto que no se grabe.
esto se edita.
Sí, se edita, por favor. A ocho meses del gobierno de Cambiemos, con todas las medidas terribles que tuvieron para los trabajadores, la CGT sigue dándole tiempo al gobierno. Cosas que no se entienden y cosas que nos va a tener, por supuesto, siempre reclamando desde este espacio para pedir, para reclamar, para exigir que desde el movimiento obrero organizado finalmente se pongan las cosas donde se deben poner y se le exija al gobierno de Mauricio Macri medidas concretas en beneficio del trabajador y no ya de los empresarios. Porque nosotros sí reconocemos que hay un sector público que nos tiene que resguardar, y el sector privado es el sector que hay que limitar, porque si no se lo limita avanza sobre todos los trabajadores, los consumidores, sobre todo lo que se pueda avanzar, como dijimos en el principio, los supermercados, que se quedan con la renta del productor, y los empresarios que se quedan con lo que debería ganar el trabajador, que por supuesto no le llega, y así es que no llegamos a fin de mes con todos los tarifazos y demás que hoy estamos haciendo frente, con un sueldo magro y con la inflación que no para.
Lo que sí hay, Dante, es una, me parece, un transparentamiento también del discurso, o al menos, no sé si son actos fallidos que se van escapando, de no solo de Macri, sino de muchos de los ministros, de los funcionarios de primera línea, que empiezan a decir un poco más lo que piensan, un poco más lo que están haciendo, y lo que hay es también la sensación, y tengo la certeza de la militancia de algunos años acumulada, que los sectores populares, más allá del movimiento obrero organizado, que son los gremios los que lo representan, empiezan a ver ya que ya han pasado 8 meses, la situación empeora, no se va a mejorar, y te empiezan a decir lo que están haciendo. Ahí me parece un caldito de cultivo de movilización popular que excede la cuestión gremial, ¿no? Pero bueno.
Sí, la movilización popular, siempre lo decimos, es la única que puede torcerle el brazo a este tipo de gobiernos. Lo que pasa es que esa movilización popular, que hasta ahora se viene organizando casi artesanalmente, en algún momento debería tener el paraguas de una gran central sindical, sí, para que un poco organice todo este tipo de reclamos. Y lamentablemente, y pese a esta reunificación, no lo estamos viendo. Entonces hoy lo que está quedando son las organizaciones sociales, son las dos CTA que un poco están liderando todos estos reclamos. Nos encantaría ver en algún momento que estén todos juntos, la CGT, la CTA, las organizaciones sociales, todos reclamando, porque, insisto, el interés que se está perjudicando es el interés del trabajador, y todos deberían salir en defensa del trabajador, y lamentablemente no lo estamos viendo cosas muy puntuales, pero que es necesario que en algún momento eso se unifique en un movimiento nacional. Bueno, eso es a lo que todos aspiramos, y esperemos que en algún momento llegue. Como última cosita, ya para ir despidiéndonos, el fin de semana vimos cómo después de el dictamen de la Corte sobre el tema tarifas, vimos a funcionarios del gobierno salir a hacer un timbreo. No sé si llegaron a Mendoza, no sé si les habrán tocado el timbre ahí por Radio Tierra Campesina.
Mire, como no tenemos timbre, capaz que no se animaron a golpear la puerta.
Claro, porque ellos ni siquiera saben llamar golpeando las manos. Ellos, si no encuentran el portero eléctrico, no.
Claro.
Directamente se dan media vuelta y se van. Bueno, tenemos un pintoresco dentro de la gente que salió. Eduardo Amadeo, este legislador pro, dijo en su cuenta de Twitter: conclusión unánime del timbreo, 2 puntos. El tarifazo no es una preocupación de la gente. Mensaje para demagogos varios de la política y la prensa.
Que lo replicaron, en varios titulares.
Sí, según Amadeo, o sea, con el timbreo a él ya le quedó claro que el tarifazo no era una preocupación de la gente. O sea, la política del marketing que tiene este gobierno es que porque toca 2 timbres y aparecen 2 personas que le dicen: oh, querido Mauricio, querido Amadeo, ya está. La gente, el colectivo gente, no está preocupada por el tarifazo. Es la escala más baja de la política, por lo menos desde que yo tengo memoria, de gobiernos democráticos, esta es la escala más baja de la política argentina, encabezada en Eduardo Amadeo y muchos de los referentes del movimiento de Cambiemos.
Tengo una imagen de un chiste de Quino, Dante, de un político que sale a recorrer lugares y se codea con el pueblo, y en la viñeta final es el mayordomo del político con su mansión de fondo quemando el saco que tocó todo el pobrerío, digamos. Se me vino esa imagen a la cabeza.
Sí, sí, es muy probable. Es que ellos creen que se dan un baño de popularidad cuando salen a tocar el timbre o a tener algún contacto con la gente, pero con sus dichos están diametralmente opuestos al interés popular. Así que este supuesto baño de popularidad que se dan al salir a la calle, con cada una de sus declaraciones, después demuestran que están muy lejos del pueblo, están muy lejos de la gente y del interés de esa gente que dicen representar.
Muy bien.
Hasta ahí llegamos con la columna de hoy, para no extendernos mucho más.
Tenemos el ok del otro lado del vidrio del amigo Héctor Gil, que se conforma en el reloj humano que tenemos aquí en el estudio.
Me parece muy bien, lleva el ritmo del programa.
Lleva el ritmo. Y lo que tenemos es una cuestión histórica, le quiero contar a la audiencia, que Dante me adelantó, no el tema específicamente por WhatsApp, no tuve la posibilidad de entrar, que ahí lo tiene Héctor ya listo, pero sí la tapa del disco del cual sale el tema que vamos a escuchar ahora.
Ha visto, yo documento todo.
Impresionante.
Está todo documentado. Vamos a escuchar del primer álbum de Horacio Guaraní, que llevó por título simplemente Horacio Guaraní, de 1957. Al fin podemos decir que nosotros realmente no habíamos nacido en ese
por
momento.
Por fin,
¿no?
Me trajo uno así. Muy bien.
Bueno, vamos a escuchar Coplas del Pobre. Porque entre tanta unificación del CGT, entre tanto paro que no es, y entre tanta medida, lo único que hay en estos 8 meses de gestión de Cambiemos es más pobres. Entonces, para reflejar esta vida de los pobres que están surgiendo con el gobierno de Cambiemos, es que vamos a escuchar Coplas del Pobre de Horacio Guaraní, como les decía, el primer álbum, o sea que esto es histórico, ¿eh? Primer álbum de don Horacio Guaraní, y cuenta la historia que este álbum empezó a difundirse en Argentina mientras Horacio Guaraní estaba en Rusia, y que a su vuelta de Rusia se sorprendió de la trascendencia que sus canciones habían generado en la gente. Y a partir de ahí, Horacio Guaraní, quien para mí es el cantor popular de la Argentina, no dejó de actuar, y por suerte hoy todavía lo tenemos entre nosotros a don Horacio, que nos canta Coplas del Pobre. Les dejo simplemente unas frases. Al pobre nadie le da, al pobre nadie le presta, y si algo llega a tener, gotas de sangre le cuestan. Eso nos dice Horacio Guaraní en Coplas del Pobre. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo viernes.
Un gustazo, como siempre, Dante. Nos encontramos el viernes. Abrazo.
Un abrazo, Juan.
Todos los vientos son malos.